COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 tenemos una cita contigo aquí en COPE Iscar, COPE Más, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Un poquito más reducida, hasta las 3 y media te vamos a acompañar a través de la onda media de la cadena COPE en el 882 y del 104.5, donde a esa hora, a las 3 y media, continúa la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hoy es martes 13, no tiene por qué pasar absolutamente nada, de noviembre. Estamos en COPE Valladolid. Alberto Cabrejas está en el control. Una pausa, empezamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta en dos funciones en el Teatro Calderón, El Lago de los Cisnes y Cenicienta, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 27 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 28 de diciembre, Cenicienta. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Ascensores Tener, BMW Mini Fuenteolid, Fruterías Capellán, Bodega de Esa de los Anónimos, Pescados y Mariscos La Alondra, Águeda & Co. Boutique Mujer, Acuauto, La Excelencia en Piscinas y Bodega La Nieta en Fuensaldaña.
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook COPE Valladolid y en Twitter @ValladolidCope y verás qué fácil es.
Y digo que un martes y 13 no tiene por qué suponer malas noticias, porque el Real Valladolid ha dado una de esas que le gustan a la afición, y es que los jugadores con compromiso continuarán con ese compromiso, pero ahora a nivel contractual durante más tiempo. Esta mañana, al filo de la 1:30 de la tarde, se ha hecho oficial la ampliación del contrato de Nacho Martínez, el lateral zurdo del Real Valladolid, que ha visto ampliada su vinculación con el equipo vallisoletano hasta el 30 de junio de 2022. De un plumazo sale del mercado de saldos. Ya Nacho González no va a poder negociar con nadie unilateralmente a partir del próximo día 1 de enero. Nacho Martínez va a poder significar una abundante fuente de ingresos para el Real Valladolid, porque la cláusula, a pesar de que el Real Valladolid puede todavía permitirse el lujo de negociarla, ya está al alcance de no demasiados equipos. Y si no hubiera venta, tendría un jugador cuyo rendimiento es todavía posible a lo largo de varias temporadas. Así pues, una de las buenas noticias que ha generado hoy el Real Valladolid. Escucharemos al jugador 5 estrellas del pasado mes de octubre, Tony Villa, un jugador que realmente está dando también mucho que hablar, pero este no acaba contrato al final de esta campaña. Nos daremos una vuelta por lo que ha sido el entrenamiento del Real Valladolid, por la última hora del encuentro entre el Ademar y el Atlético Valladolid Recoletas, que se va a disputar mañana en el Palacio de los Deportes de León, con motivo de las competiciones europeas que tiene que afrontar el equipo de Rafa Guijosa. Escucharemos a Carlos Viver, el seleccionador español femenino de balonmano, hablar de él y Cesario, y nos iremos hasta una montaña, no sé exactamente a cuál, ni si estaremos. Todo depende de los satélites. Allí está hoy Miguel Ángel Torres haciendo montañismo. Pero el no acertar el pleno al 8 es lo que tiene. Castigo al canto. Las 3:30.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
World Padel Tour, el Challenger de Arroyo de la Encomienda, el último del circuito que se está disputando durante estas primeras jornadas en el Club Padel de Diez y que a partir del próximo viernes va a tener como escenario la Plaza de Toros, la pista central de la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda, donde, por cierto, vamos a estar realizando nuestro programa de la mañana. A partir de las 12 y 20 del mediodía, la programación de COPE se traslada al escenario central del World Padel Tour Challenger de Arroyo de la Encomienda. A la espera de que mañana entren en liza los grandes favoritos en la ronda de 16avos, la atención ayer se centró en ver el papel de los jugadores locales que no tuvieron demasiada suerte y se despidieron del torneo en la segunda ronda de la fase previa. Sánchez y Villaverde vencieron en el turno matinal, pero por la tarde cayeron ante Zapata y Gil. Arrancaron fenomenal el vallisoletano y su pareja, pero no pudieron mantener el ritmo en las dos últimas mangas. Tampoco siguen González y Medina, que perdieron ante Adornino y García por 6-1 y 6-4. El salmantino Goenaga y David Martínez también cedieron contra Antonio González y Manuel Prado. En cuanto al resto del torneo, excluyendo la participación local, avanzan a la última ronda de la preprevia, que se disputará hoy en el Club Padel de 10, San Román Fernández, Moya Valdés, Cejas Gabriel, Gil Zapata, Alba Gil, Ramírez Coello, Belluati Alfaro y González Prado. Recuerda el cuadro de juego para la jornada de hoy, martes a partir de las 6 de la tarde en las pistas del Club Padel de 10. Los 16avos de final empiezan mañana a las 10 de la mañana con un total de 12 partidos femeninos y 12 masculinos. El miércoles a las 5 empiezan los 16avos, también en el Club Padel de 10. Los octavos del cuadro final se juegan desde las 9 de la mañana del jueves, el cuadro masculino en la Plaza de Toros y el cuadro femenino en el Club Padel de 10. El viernes, desde las 10 de la mañana, habrá partido del cuadro femenino ya en cuartos de cuadro de final, en cuartos con dos partidos femeninos y los masculinos a partir de las 4 en la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda. Las semifinales, cuadro final el sábado y las finales el domingo a partir de las 10 de la mañana. Ya sabes que tanto hoy como mañana todavía podrás ver todos los partidos de forma gratuita en el Club Padel de 10. A partir del jueves, el precio para toda la jornada será de 8 euros, 15 el viernes y el sábado y 12 el domingo. Del 12 al 18 hasta el próximo domingo, el mejor pádel del mundo, el Challenger de Arroyo de la Encomienda, en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Talleres Umasa, bueno, ¿qué te voy a decir? Inyección y electricidad, mecánica en general, cuidan de tu automóvil, lo miman. La clínica del automóvil en Valladolid, Talleres Umasa, en calle Coimbasa. Acércate sin compromiso o llama al 983-34-2270. ¡Lo arreglan todo!
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook, COPE Valladolid, y en Twitter, @ValladolidCope. Y verás qué fácil es.
Entrenamiento esta mañana del Real Valladolid, que lo hizo antes de que el jueves a las 6:30 de la tarde se dispute el partido ante Lille, el segundo clasificado de la Liga Francesa, en la edición número 45 del Trofeo Ciudad de Valladolid, organizado por el Ayuntamiento de nuestra ciudad. En esa sesión han estado ausentes los lesionados Ibi López y Moyano, así como Enes Unal y Verdi, junto con Salisu, que tampoco han participado en la sesión. El resto de la plantilla ha estado trabajando para volver a verse mañana a las 10:30 a puerta abierta en los anexos al estadio José Zorrilla. Mañana a las 12:15 del mediodía hablará Nacho Martínez, que ha llegado a un acuerdo con el Real Valladolid para ampliar su contrato hasta 2022, es decir, tres temporadas más. Acababa el 30 de junio de 2019. Un jugador que, si recuerdas, llegó el año pasado para, junto con Antoñito por la banda derecha, dar la sensación de que íbamos a tener dos puñales por las bandas, hasta que a Luis César dejaron de gustarle las propuestas de tener dos puñales por las bandas. Empezó a alinear a Moyano por la banda derecha, prácticamente sacó de a Antoñito, perdón, por la banda derecha, prácticamente sacó del campo a Nacho a Escobazos y empezó a poner a Moyano por la banda izquierda. Cuando Moyano no podía jugar, era Borja Herrera el que actuaba en esa demarcación. No lo hizo en demasiadas ocasiones, pero el jugador canario en algún partido sí que participó. En total disputó 18 partidos de liga, muchos de ellos concentrados en la primera parte del campeonato, más los 4 partidos del playoff. Nacho vuelve de nuevo a tener un peso fundamental en el desarrollo del juego del Real Valladolid cuando aparece Sergio González en escena tras la destitución del técnico gallego, de Luis César San Pedro. Cada minuto que pasa en el Real Valladolid, uno se da cuenta de lo que pudo haber tenido en la mano y no supo o no quiso ver Luis César San Pedro, empecinado en hacer prevalecer su idea por encima de los mimbres que tenía. Él quería arreglar una tubería con una llave de bujías, cuando a lo mejor lo que tenía que haber intentado era, con la llave de bujías, cambiar las bujías. Pero no, él quería cambiar un canalón. Y así, de esa manera, al final se le terminó desmoronando todo y le cayó todo el agua del canalón encima. Ya no está Luis César San Pedro. Sergio González supo ver lo que el técnico gallego no había podido ver y, afortunadamente, aunque sobre la campana, le dio tiempo a meter al equipo en playoff, que era para lo que había venido. La quimera del ascenso prácticamente quedaba en una hipótesis en diferido para la campaña en la que estamos actualmente. Dio tiempo a meterse en playoff, en llegar más en forma que nadie al playoff, porque lo único que se le puede agradecer a Luis César es que dejó a los jugadores que luego fueron absolutamente definitivos, frescos no, fresquísimos. Llegaron al playoff y pasaron por encima primero al Sporting y después al Numancia. Pero pasar por encima es literal, pasar por encima de ambos equipos. Ahora Nacho Martínez se ha convertido en fundamental, ha disputado todos los minutos de la Liga junto a Jordi Masip y ha visto cómo se aumenta su cláusula de rescisión hasta los 18 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que alguien va a pagar 18 millones de euros por Nacho Martínez? Pues a lo mejor es el punto de partida para empezar a hablar si algún equipo está interesado en un lateral izquierdo nacional con proyección en ataque, con proyección ofensiva y con también solvencia defensiva. El Valladolid puede poner esa cláusula de rescisión para, a partir de ese momento, empezar a negociar. Pues fíjate, me voy a pegar un barrigazo en la piscina. A lo mejor al Valladolid no le hace falta negociar el año que viene. El Valladolid puede satisfacer su deuda, cerrar el concurso de acreedores y a partir de ese momento empezar a ser un club comprador. ¿Por qué no? Ahora hay capital nuevo, hay accionariado nuevo, hay diferente reparto de la riqueza en el Real Valladolid y quién sabe lo que el nuevo propietario puede proponer con el equipo vallisoletano. Mañana hablará a las 12:15 el jugador madrileño del Real Valladolid para dar, bueno, pues sus impresiones sobre lo que supongo habrá sido una muy buena noticia que para él ha convertido este martes y 13 en un día realmente feliz. Todo ello preparando el partido ante el Lille, que va a ser el rival a las 6:30 de la tarde, horario que se ha variado de las 7 a las 6:30 porque coincidían el pitido final del Valladolid-Lille con el pitido inicial del Croacia-España a disputar en Zagreb y que se trata de la segunda ocasión en la que el equipo francés va a participar en un torneo que ya tiene 45 años de antigüedad. La primera vez fue en el año 2007 cuando desde Valladolid se quiso conmemorar el hermanamiento con la ciudad francesa, con la que en aquella ocasión no hubo demasiada suerte, ya que el equipo de Mendilibar, que acababa de ascender a primera división, caía por 2-1 en el estadio José Zorrilla. Se marcó dentro de los actos del Día de la Hispanidad y la recaudación, la taquilla íntegra, fue a parar a la ONG Fundación Entre Culturas, Fe y Alegría. El Lille es actualmente el segundo clasificado de la primera división francesa, solo por detrás del Paris Saint-Germain. Y además, hoy quien ha hablado ha sido Tony Villa, que ha recibido el trofeo que le acredita como el jugador 5 estrellas del Real Valladolid del pasado mes de octubre. Una votación popular elegida por los aficionados a través del perfil de Twitter de Fútbol MAU. Los seguidores del Real Valladolid van a poder seguir eligiendo a su jugador favorito ahora durante el mes de noviembre, y se podría dar la circunstancia de que se repitiera jugador o de que fuera otro. Hay otros acreedores a este trofeo, como es Alcaraz, como es Masip, como es el propio Nacho. Vamos a ver si cualquier día nos sorprenden y es uno de los dos delanteros el que es el jugador del mes durante el próximo mes de noviembre. Así hablaba Tony esta mañana en el encuentro con los medios, después de haber recibido ese trofeo que le acredita, que él le caracteriza como el mejor jugador del pasado mes de octubre.
Sí, muchas gracias, la verdad que contento, ¿no? Porque la afición elige este trofeo y con mucho cariño y agradecido a ello.
Un triunfo del fútbol de base vuestro, porque lleváis de los tres trofeos dos canteranos, tú y Calero.
Bueno, sí, la verdad que se está trabajando mucho el aspecto de cantera, ¿no? En el Real Valladolid, y la verdad que estamos contentos porque ha salido una generación del 95 con tres jugadores en esta plantilla y otros tantos en otras plantillas.
Y que se demuestra que no solamente valéis para segundas, sino también para primeras, si se dan oportunidades.
Sí, aquí siempre están las dudas, ¿no?, con los jugadores de la cantera. Primero están en Liga Nacional, veremos si valen para división de no. Cuando valen para división de no, veremos para el filial y luego para el primer equipo. Pero es lo que le toca a los jugadores de cantera de todos los clubes, yo creo. Aquí tienen por lo menos el apoyo y la cercanía de la afición y tienen que trabajarlo para demostrar y romper esa barrera.
¿Consideras que estás en tu mejor momento ahora en el equipo?
Bueno, puede ser. No sé si en el aspecto de juego, pero sí de confianza, de sentirme importante dentro de la plantilla, que la verdad que siempre me lo he sentido. Pero Sergio me ha dado mucha confianza, me ha sacado a jugar muchos minutos, entonces muy contento.
Ahora que llamas la atención a nivel nacional, sobre todo tras el pepinazo larguero del Bernabéu, la gente se pregunta cuál es el puesto de Tony, si más por el medio, si más por la banda, como te ven que alternas un sitio para adentro, ¿cómo te gusta jugar exactamente?
Sí, bueno, es que depende del rival, ¿no? Pero a mí me gusta mucho entrar por dentro, no partir desde dentro, pero sí entrar por dentro. Entonces, un poco mi posición yo creo que es la de interior, pero como en este equipo jugamos con dos mediocentros, pues un poco también juego de interior pegado a banda. Yo creo que ahora mismo estoy bien porque la posición me gusta y la verdad que contento.
Sí, por la izquierda siempre, ¿no?
Sí, por la izquierda, de siempre.
Siempre te preguntamos por lo mismo, ¿cuándo llega el gol?
Bueno, estamos esperándolo, ¿no? La verdad, cuando llegue que sea para un triunfo y con eso me vale.
Tony, ¿cómo vienen estos 15 días de descanso, tal y como llega el equipo?
Bien, muy bien. A mí personalmente yo creo que nos viene bien descansar a todos, ¿no? Porque el cansancio, hay muchos partidos seguidos, a veces juegas viernes, otros a veces sábado, a veces no tienes ni 6 días de descanso. Y la verdad que en ese aspecto todos vamos a descansar y todos se van a igualar las fuerzas.
Y mejor además con el equipo séptimo, ¿no?
Sí, eso es una tranquilidad, ¿no? Estamos a 7 puntos del descenso, creo, entonces contentos porque es el objetivo principal.
¿Qué tanta culpa tiene Sergio de esto bueno que os está pasando?
Toda, yo creo, ¿no? Él llegó cuando el equipo no iba bien, luego lo puso todo en su sitio y el equipo respondió y seguimos respondiendo y espero que siga así.
El otro día dio un toque de atención, entre comillas, diciendo que igual la semana anterior, bueno, pues habéis recibido demasiados elogios, algunos se podía haber distraído con el tema de fichajes externos, equipos externos y demás. ¿Hasta qué punto crees que todas esas informaciones externas pueden afectar al rendimiento del equipo?
Bueno, yo creo que cada jugador tiene que saber un poco en qué aspecto le afecta, ¿no? Los rumores, por así decirlo, y hacerle caso omiso o no. Por ejemplo, yo no hago caso a ninguna cosa de la que oigo, pero supongo que mis compañeros tampoco. Ellos son profesionales y están centrados aquí 100% seguro.
Tony, como tu amigo Anuar, yo te he oído decir que te ves muchos años en el Valladolid. Ahora, a pesar de que ahora te apuntan los focos, que hay rumores, ¿sigues pensando lo mismo, que te ves aquí mucho tiempo?
Sí, claro, me veo aquí mucho tiempo. De momento tengo hasta 2021 y espero que siga siendo mucho más.
Después de estos partidos, ¿qué diferencia principal notas entre la primera y la segunda?
Bueno, yo creo que en primera división te dejan más espacio, pero cualquier error se paga más, ¿no? Como en cualquier categoría. Al final el fútbol se juega igual en tercera que en primera, pero sí que es cierto que el ritmo y la calidad de los rivales es mucho mayor.
Quizá para los jugadores creativos como tú es mejor la primera, ¿no? Se deja jugar más al rival.
Bueno, estoy seguro de que para los jugadores creativos la primera división es mejor que la segunda.
¿Y qué tienes que decir sobre aquellos que te comparan por el estilo de juego, básicamente, con Andrés Iniesta, por la forma de jugar?
Bueno, para mí es un halago, ¿no? Porque siempre ha sido mi ídolo y siempre ha sido una referencia en España, pero creo que Andrés Iniesta es inigualable.
¿Qué criterios de Sevilla, en principio, bueno, un partido, se planteara un partido diferente por parte de Machín al que os planteó Leibar el otro día. ¿Crees que, bueno, vais a poder jugar mejor allí en el Sánchez Pizjuán?
Bueno, no lo sé. La verdad que también, evidentemente, si el Sevilla hace un partido completísimo y nosotros un partido completísimo, el Sevilla por plantilla ganará, ¿no? Pero esperemos que ellos no estén tan bien y nosotros están muy bien. Ellos saldrán arrolladores, como siempre salen en el Sánchez Pizjuán, pero tenemos que jugar nuestra arma e intentar sacar algo positivo.
El partido ante el Eibar no fue ni mucho menos el mejor de la temporada, pero ¿os puede venir bien para saber quizá lo que no hay que hacer o cómo enfrentaros a equipos que os plantean ese tipo de partidos?
Seguro, la verdad, porque siempre una cura de humildad a tiempo viene bien, ¿no? Y encima conseguimos sacar un punto cuando nosotros sabíamos que no estábamos bien, y eso es muy importante, seguir puntuando, porque al final el objetivo es 42.
Pues el objetivo, los 42 puntos, es lo que ha dicho esta mañana Tony Villa, que no quiere compararse ni mucho menos con ningún jugador ya consagrado, ni con ningún jugador que haya hecho historia. De momento, él puede hacerla, pero está empezando a escribir los primeros capítulos. Antes de irnos al rugby, te hablamos de balonmano. Recuerda que hoy es el último día para conseguir tu pack de viaje más entrada para el partido de mañana en el Municipal de León. Recuerda, 30 euros autobús más entrada al pabellón leonés en el Ademar Atlético Valladolid, y 15 euros si tienes entre 10 y 14 años. El plazo de inscripción, el viaje incluye salida mañana a las 5:30, 7:30 llegada, 8:30 partido, 22:30 salida y 0:30 llegada a Huerta del Rey. Si quieres viajar por tu cuenta, la entrada de fondo te va a valer 20 euros y si eres infantil, 5 euros entre los 10 y los 14 años. Y ayer, en nuestro programa de Rosca, hablaba Carlos Viver, el técnico de la selección española femenina de balonmano, que ha convocado a Eli Cesario, una jugadora en la que ha visto esto.
Bueno, Eli Cesario ha trabajado en las últimas actividades con nosotros, tanto en el proyecto 2021 como en la semana internacional que tuvimos hace relativamente poco, y bueno, es una jugadora que bueno, está trabajando en aula en el pivote este último año. Es una jugadora que cuando ha participado en la selección junior ha participado en el pivote, una muy buena defensora central, físicamente creo que es una jugadora acorde con el concierto internacional, donde seguramente pues se puede encontrar a gusto por la complexión física que tiene. Y bueno, es una jugadora que creo que está haciendo una gran temporada, ¿no? Cada día va dando pasitos para adelante, su evolución ha sido muy rápida y es una jugadora pues a tener muy en cuenta. Creo que se la ha ganado a pulso.
Bueno, pues las palabras de Carlos Viver para hablar de Eli Cesario. Creo que ya estamos en la cima o en la falda de la montaña, no lo sé. Ahora lo averiguamos tras esta pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook COPE Valladolid y en Twitter @ Valladolid COPE y verás qué fácil es.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues unos hacen el Camino de Santiago, otros se suben Tresviso para hacer penitencia de sus malas decisiones. En este caso, la famosa quiniela del Test Match, entrega 1 de Miguel Ángel Torres, saltó por los aires ya en París y luego se pegó el costalazo en Roma. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. No creas que me pegué el costalazo en Roma, que ese no me le preguntaste. El de Francia sí. Pero bien, también tengo que decirte una cosa. Fue en el último minuto, minuto 84, hasta el minuto 83 ganaba Francia. Y en el último minuto, ya ha pasado bien el tiempo, ganaron los sudafricanos. O sea que tampoco lo he hecho tan mal, ¿eh? El resto los he acertado.
Pues hasta el último minuto estuve yo viendo el sorteo de la Lotería de Navidad el año pasado y mi bola estaba ahí, pero no quiso salir. Pero bueno, lo de Italia 28, Georgia 17, has de reconocer que no entraba en tus planes, ¿eh?
No, yo pensaba que Georgia iba a hacer bastante más, pero bueno, 10.000 espectadores que hubo allí en Tbilisi, que esos aprietan de lo lindo, y me sorprendió gratamente Italia, y bueno, Georgia, que veo que sigue dando pasos, hubiera sido dar un puñetazo en la mesa del Seis Naciones, decir, soy capaz de ganar a los italianos, pero no lo hicieron. Y el resto de partidos, entretenidísimos. Se ha visto que los del norte pueden competir en determinadas circunstancias, o sea, partidos cortos, partidos lentos, en los que hay muchas interrupciones, que hay muchas melés, pueden competir. En el momento que el partido se vuelve loco y empiezan a correr, por ejemplo, los All Blacks, a eso no hay quien les coja. Pero bueno, mira, tú Gales ganó a Australia, Nueva Zelanda ganó en prácticamente al final a Inglaterra, Escocia le metió una paliza 54-17 a Fiji, Irlanda muy bien, 28 y Argentina 17. Desde luego se vio un fin de semana de rugby apoteósico.
Estuviste a punto de acertar solo lo de Escocia y lo de Irlanda, ¿eh? A punto estuviste de pifiar el resto, así que te has ido de penitencia. ¿A dónde? ¿Dónde te pillo?
Estoy ya en potes, pero esta mañana con un buen compañero, con David Bernardo, hemos estado en Treviso, que son ni más ni menos casi 900 metros de subida en 5 kilómetros. Tengo una rodilla que, vamos, como si hubiera sido un pilier y hubiera estado jugando el partido ese Francia-Sudáfrica. Bueno, pues estoy reventado, pero bueno, estoy ahora mismo viendo la Torre del Infantado a la derecha y a la izquierda, las cumbres de aquí, del macizo oriental de Picos de Europa, y esto es maravilloso.
O sea, que estás a la derecha la torre, a la izquierda los picos, tú estás tomando, o sea, estás tomando crema de orujo.
No, me he tomado un cafecito porque había que hablar por la radio, pero vamos, muy bien, muy bien.
Vamos, en cuanto cuelgues va para adentro el lingotazo. Oye,
No,
cuéntame, al final yo pensaba que El Salvador iba a acusar más dos jornadas sin ganar. Empezó mal, pero terminó diciendo, aquí estamos nosotros.
Sí, era un partido muy importante para El Salvador. Salvador tenía que ganar sí o sí. Ojo, Salvador tenía bajas importantes. Luego tenía al chaval, a Juan Martínez, con la selección de Seven, jugando un torneo en África. Entonces era un partido delicado. Lo peor de ese partido, lo peor, la lesión de Christian Rass, que parece además que es de trascendencia. Christian Rass, que sabemos que junto con Newell's Junior en estos momentos están a tope. Y esa es una mala noticia para El Salvador. La buena noticia, que ganaron 33-16, y si me apuras, otra pequeña mala noticia es que no consiguieron el bonus. Es decir, ganaron con 4 puntos, se dejaron perder un bonus, y el Quesos es el que sí que hizo los deberes a tope. Ganó 42-21 allí en Guernica. Ganó ese bonus y, de hecho, ya el Quesos está por encima de Salvador por un puntito. Y noticias que te puedo decir del Quesos, ahora, recientes de esta mañana, pues que Greg Dyer, el apertura, el neozelandés, ya está en Valladolid, ya ha entrenado con los de Merino, tiene muy buena pinta, todos dicen que va a ser un jugador determinante. Y, por otra parte, me llegan noticias de la Casa Chamiza diciendo que, como es lógico, tenían que sustituir a la figura de Josh Tafili, este chaval, este ala, que se fue por motivos familiares, y van a fichar un polinesio, en concreto, creo que es un ala fijiano. Entonces, bueno, a ver si es un excelente jugador y vemos por Pepe Rojo, pues eso, a gente buena y que de la que aprendamos todos.
El resto de resultados: Ordizia 15, Cisneros 7, Samboyana 37, Aparejadores de Burgos 29, Alcobendas 59, Hernani 19 y Santander 33, La Vila 17. Es decir, resultados hasta cierto punto lógicos. Se para este fin de semana por el España-Namibia la competición, pero la siguiente semana, en 15 días, si no me equivoco, Alcobendas Chami o Chami Alcobendas.
Casi nada, y además es una faena porque coincide
no,
con
Chami
el...
No, Chami no, perdón, Quesos.
Es el Brac, que ahora mismo es el segundo, con Alcobendas, que es el primero. El partidazo ahora mismo del momento. Y es una faena, te decía, porque se va a jugar en el mismo día o en la misma semana que se juega la selección española contra Samoa, que es el partido fuerte de estos dos que va a disputar. Este fin de semana juega contra Namibia, el siguiente contra Samoa, y en ese partido pues El Salvador tendrá un desplazamiento muy fácil contra Cisneros, que en estos momentos es el último, y yo le veo carne de descenso, pero el Brac afronta todo un partido sin sus internacionales, y esperemos que Alcobendas también pues le quiten algún internacional, se equilibren las fuerzas, y veremos un partidazo en Pepe Rojo.
Un partidazo en el cual puede salir beneficiado incluso El Salvador.
Sí, porque cualquiera de los dos que pierda le viene bien al Salvador, claro. Y si ya empataran, pues muchísimo mejor, porque serían 2 puntos para cada uno, y eso sería excelente. Pero vamos, desde luego, el partido del día 25 de noviembre a las 12:30 en Pepe Rojo lo tiene que ver todo el mundo de Valladolid, porque es una gozada, porque Alcobendas este año lo está haciendo francamente bien.
Bueno, en cuanto salió de aquí el pasado martes, tiramos de hemeroteca. Miguel Ángel Torres se puso a hacer los deberes y me confirmó que efectivamente Cisneros no es un equipo que haya disputado todas las ligas de División de Honor.
Así es, teníamos esa duda y no ha jugado todas las temporadas en División de Honor. De hecho, ha bajado varias veces. Y te puedo decir que los clubes históricos que hay son la Samboyana, que, ojo, tampoco ha jugado todos, ha jugado todas las ligas menos una, pero sí que es verdad que desde 1971 lleva 50 años, creo recordar, en la máxima categoría, y de esas 50 veces ha ganado 7 veces la Liga. Uh-huh. Luego, el segundo es Cisneros, eso sí, ha jugado 36 temporadas, tiene 2 ligas, ha tenido 5 interrupciones, fíjate, 5 descensos, su último ascenso fue en 2012, y mucho me temo que este año, que por cierto se celebra su 75 aniversario de la fundación, que se hizo en 1943 la fundación, bueno, pues creo que este año va a bajar a División de Honor B, desgraciadamente. Y luego, con 35 temporadas, tenemos a 3 clubes, ni más ni menos que El Salvador, que es un todocampeón porque tiene 8 títulos, y ojo, que tú lo has comentado muchas veces, tiene un récord difícilmente inigualable. El Salvador, del tirón, subió un año y al año siguiente ganó la Liga de División de Honor. Eso no lo ha hecho nadie. Pues el Chami lo hizo en 1997-98. Y es el club español, curioso, este es otro dato importante, que más veces ha quedado o campeón o subcampeón. El Salvador, de esas 35 ligas, en 19 ocasiones ha quedado o primero o segundo, el que más de todos. Luego tenemos empatado también el CRC, que durante muchos años se ha llamado Canoe, que ha ganado 5 ligas. Guecho, el club vizcaíno que yo creo que es más importante, que solo tiene una liga y que descendió la pasada temporada, pero vista las palizas que está metiendo en estos momentos en División de Honor B, todo apunta a que será un candidato a subir de nuevo a la máxima categoría. Y ya en otro escalón, con 29 temporadas, Arquitectura, que es verdad que tiene el récord de títulos, es el que más ligas ha ganado en España, ha ganado 9 ligas, las ha logrado entre 1974 y 1995, pero ojo, lleva ya muchos años en División de Honor B, lleva desde el 2005, y entonces, bueno, pues sigue ahí con 29 temporadas estancado. Y curiosamente ya aparece uno de nuestros equipos, el BRAC esos entre Pinares, que lleva 28 temporadas, ojo, ininterrumpidas, es junto con la Samboyana, el único equipo que desde que milita en División de Honor nunca ha descendido. Es decir, 28 temporadas ininterrumpidas. También tiene un récord impresionante, que es el único club de España que ha logrado 4 títulos seguidos. Esto los ha conseguido entre el año 2012 y 2015. Y además está empatado con su vecino de la otra orilla, con El Salvador, porque ambos tienen 8 ligas. Y bueno, ya como anécdota te puedo decir que hay otro equipo vallisoletano que todos conocemos, que era el Club Deportivo Universitario, que está en la parte media de la tabla porque militó 14 temporadas en División de Honor.
Bueno, pues fíjate, de todos estos datos hay uno que me sorprende, y es que Arquitectura ha jugado muchas menos temporadas a nivel élite de las que yo imaginaba. A mí Arquitectura me sonaba como uno de los 2-3 históricos, y sí, no, está en la zona del 6º-7º puesto.
Sí, ha jugado 29 temporadas. Acuérdate que tuvimos hace bien poquito a Afonso Alonso Las Heras y dijo que Arquitectura no hubiera tenido nunca gran parte de estos 9 títulos si no fuera por todos aquellos jugadores, él se quejaba amargamente, que le había robado, o no robado, había fichado legalmente del Salvador, que El Salvador en aquellos momentos tiene un equipo muy potente, se había llevado a muchos jugadores, jugadores históricos, y gran parte de esas ligas la consiguió con esa gente.
Bueno, por último, última plaza para la Copa del Mundo de 2019. Seguimos todavía a vueltas, se va a jugar el Mundial y va a faltar un equipo, Oteto.
Así es, solo queda uno, y es un torneo que, fíjate qué pena, podría estar España. España, después de haber quedado segunda, hubiera jugado con Samoa, seguramente hubiéramos perdido a doble vuelta, y deberíamos estar en este torneo. Torneo que se está jugando ahora mismo en Marsella, se va a jugar durante 2 semanas, y se enfrentan las selecciones de Canadá, Alemania, Hong Kong y Kenia. Esto es como la película de los inmortales, solo puede ganar uno. El que gane va al Mundial. Bueno, pues han disputado los 2 primeros partidos, Alemania 26, Hong Kong 9, y Canadá 65, Kenia 19. La próxima semana, el sábado, Hong Kong-Kenia y Alemania-Canadá. Yo tengo muy claro que del partido Alemania-Canadá va a salir el que va a estar en el Mundial, y lo tengo también clarísimo, Juan Carlos, que va a ser Canadá. Canadá, sí, para mí, mucho mejor que Alemania. Acuérdate que el año pasado España le metió una soberana paliza, creo que fue 80-10, una cosa así, con la presencia del rey Felipe VI en el central. España le ganó a Alemania por paliza. Bueno, pues mira, esa Alemania, por cosas del azar, del destino, por nuestra mala cabeza, está ahí todavía con posibilidades de ganar esa plaza para la Copa del Mundo.
Y el próximo fin de semana, a margen del España-Namibia, Irlanda-Nueva Zelanda, Gales-Tonga, Escocia-Sudáfrica, Inglaterra-Japón, Francia-Argentina e Italia-Australia. Miguel Ángel, puedes ya dirigirte a la destilería a comprar esa cremita, ¿vale?
Muchísimas gracias a tu salud y a la de Alberto, que estará por ahí pinchando.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós, adiós.
Hasta luego. Como Avicii está Alberto pinchando. Llegamos al final, son las 4 en punto de la tarde. Bueno, Avicii ya no pincha mucho, el pobre hombre. Estamos en la sintonía de la cadena COPE. Quedas ahora ya unificada la programación con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, con la tarde.